Seguimos en 3-0, son las 6:30 y vamos a arrancar con el preguntín, pero tuvimos la suerte de podernos contactar con el Bambino Gaira, el técnico argentino que dirigió a River, a San Lorenzo, a Lanús, a Boca, y que bueno, ahora es parte del equipo de fútbol de primera junto a Fernando Niembro, y que tuvimos la intención de llamarlo, entre otras cosas, para analizar lo que fue el Mundial de Alemania 2006. Héctor, muchas gracias por atendernos en 3-0, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Sí, muy bien.
Bueno, Bambino, hemos hablado con una cantidad de técnicos para bueno, hacer un repaso acerca de lo que se vio en el Mundial, lo que llamó la atención, las innovaciones tácticas, que por lo que nos dijeron los anteriores técnicos no fueron muchas. Y teníamos la intención también hablando con usted, ¿cómo ha visto el Mundial de Alemania 2006 que terminó hace un par de semanas?
Sí, a nivel táctico, la verdad, ¿no? Yo estoy un poquito asustado a ese nivel. Una persona que ama el fútbol, lógicamente se está jugando sin mucha técnica y fundamentalmente mucho más defensivo, ¿no? Yo digo de que estamos en ese sentido cada vez peor, se juega solamente con un delantero, después aparte no es solamente jugar con un delantero, sino los volantes no llegan a posición de gol, entonces todos los partidos se hacen trabado en la mitad de la cancha, ¿no? Yo creo que el mayor problema está en la idea, ¿no?, que tienen fundamentalmente los entrenadores, y cada mundial que uno está viendo y va pasando y tiene la suerte de visitarlos y verlos, cada vez se va mucho más defensivo, ¿no? Yo creo que este mundial no fue bueno técnicamente aparte, pero no tiene nada que ver porque hemos visto algunos jugadores buenos, realmente por ejemplo Zidane para mí fue el mejor, después tuvimos la suerte de ver a Lahm, un lateral muy bueno alemán, Buffon, Cannavaro, Makelele, Patrick Vieira, Durán, Tevez, Ayala, Bondancieri, Maxi Rodríguez, Mascherano, Pirlo, Maniche y algunos más. No, yo creo que esos jugadores no tienen nada que ver con lo que pasó en el Mundial. Eso realmente esos jugadores juegan bien. Pero yo estoy un poco asustado con lo que dije anteriormente, ¿no? Que los partidos salen totalmente trabados en el medio porque desgraciadamente no hay mucha llegada, ¿no?, en funcionamiento de equipo.
Da la sensación entonces que usted se refiere a un tema de mentalidad, ¿no?, más que otra cosa.
Sí, de mentalidad y de no arriesgar. Yo digo que en el fútbol no hay que ser tonto, ¿no?, pero en algún momento hay que arriesgar. Hay que, bueno, acá estamos y vamos a ver si ponemos algo mucho más ofensivo dentro del campo para ver si intentamos ganar, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, ¿no?, por el temor lógicamente en los mundiales a quedar eliminados.
¿Hubo algún equipo que usted viera que dijo, bueno, si este equipo hubiera arriesgado un poco más y se hubiera animado más, hubiera llegado más lejos?
Bueno, el mejor fue Francia para mí, pero no me cabe ningún tipo de duda. Francia fue de menor a mayor, yo creo que arrancó muy mal Francia el primer partido que yo lo fui a ver, y después fue de menor a mayor. A partir de España, para mí Francia fue el mejor equipo del Mundial, en todo sentido, con la máxima figura que fue Zidane, ¿no?, que desgraciadamente comete una locura que sinceramente fue una cosa increíble lo que hizo un jugador de ese nivel, ¿no?, que cometa una cosa indefendible. Yo soy un fanático de Zidane, por todo lo que brinda Zidane dentro del campo. Yo creo que después de Diego fue lo más grande que apareció, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, hizo una cosa maravillosa que sorprendió al mundo en ese penal que ejecutó en la final, y después hizo una cosa que la verdad que no, la verdad que lo tiene que ver 10 veces para ver si era verdaderamente Zidane, no la locura que había cometido. En ese sentido yo creo que Francia fue de menor a mayor y fue el mejor equipo, fue mejor que Italia en el Mundial, para mí fue mejor que Italia, y bueno, pero Italia la verdad que ejecutó muy bien los penales con una gran maestría, cosa que en los últimos Mundiales lo venía haciendo muy mal.
Sí, totalmente. Pero Francia jugaba con un delantero solo también, ¿eh?
Exactamente, sí, pero tenía llegada un Zidane, ¿no?, que le dio un ejemplo a todos que también siendo engancho, siendo media punta, también se puede llegar al área. Tenía otro jugador que era Ribéry, una aparición fantástica que apareció, ¿no?, en Francia. Y a su vez también tenía otro jugador, Patrick Vieira, que también llegaba al área acompañando a ¿cómo se llama?, a Henry. O sea, tenía volante con llegada.
El propio Malouda también llegaba.
Un lateral derecho espléndido, que era señor también, ¿no?, que tenía llegada. Sin duda, uno viendo el compacto y viéndolo en todo sentido, técnicamente y tácticamente, Francia, no deslumbrando, para mí fue la mejor selección del Mundial.
Usted siempre se relaciona, lo tienen identificado como técnico, con ser un técnico muy motivador. ¿Pasó por ahí la historia en Brasil, el fracaso de Brasil, la falta de motivación de sus jugadores? Porque dio la sensación de un equipo que no empezó a jugar el Mundial, que se fue el Mundial sin jugarlo.
Sí, a mí me llamó la atención la distracción de Brasil, ¿no? Jugadores totalmente distraídos, totalmente, no estaban mentalizados, como que si jugaran partidos amistosos o partidos de pretemporada. Eso es lo que más me llamó la atención de Brasil. Con jugadores fantásticos como Ronaldinho, como Ronaldo, como Kaká, no, jugadores de un nivel técnico extraordinario. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Parecía que estaban en pretemporada, al inicio de un torneo de fútbol. O sea, desconcentrado totalmente. No, eso es lo que más me llamó la atención de Brasil, ¿no? Con unos jugadores fantásticos, no solamente lo que estaban jugando, sino lo que estaban en el banco también.
Claro, sí, totalmente. Héctor, ¿qué le pareció a Argentina? Que es un equipo que a nivel colectivo hizo una actuación formidable en el partido contra Serbia, pero que después terminó perdiendo frente a Alemania en la tanda de penales.
Sí, yo digo que Argentina fue también apareciendo de mayor a menor, al revés de Francia. Francia fue de menor a mayor, Argentina fue de mayor a menor, y en el partido realmente Alemania lo respetó en una forma que yo no podía creerlo de local, como lo respetó Alemania a Argentina. Durante los 90 minutos y el alargue, Argentina fue mejor. La gran duda mía es si es que faltó dentro del campo, en el recambio de José, un jugador explosivo, como el caso de Messi, o un jugador genial como Maradona para ganar el partido. Porque Alemania no hizo absolutamente nada para eliminar a Argentina. Yo creo que fue uno de los peores partidos de Alemania, porque lo respetó demasiado Argentina. Y era el momento justo, exacto, para que Argentina lo elimine a Alemania.
Sé que es una pregunta complicada, pero uno como técnico y mirándolo de afuera, ¿puede explicar por qué en ese momento Pekerman optó por no poner a Messi y poner a Cruz, por ejemplo?
No, yo no se puede hablar, el que fue entrenador no puede hablar de eso, porque en una vez a Pekerman vio otra cosa.
Claro.
No, en una vez a vio Pekerman cansado a Riquelme, o vio cansado a Crespo, y entonces él optó en ese momento por poner un jugador de equilibrio, que fue Cambiaso. En una vez otro entrenador pone a Messi, o otro entrenador pone a Messi por Crespo. No, pero ese es el respeto que yo tengo con los entrenadores, ¿no? Es el respeto. En un mes yo estaba en lugar de Pekerman y hacía lo mismo que Pekerman, o hacía otra cosa. Es según cómo lo ve el entrenador, ¿no? Y siempre normalmente se habla después del resultado.
Bambino, ¿qué le parece el retorno de Coco Basile a la selección argentina luego de una campaña en Boca formidable, ganando todo lo que disputó?
Para mí la decisión fue excelente, sin duda, porque aparte Coco es una persona querida, buena gente, buen entrenador, con una enorme experiencia, ya sabe lo que es la selección. O sea, tiene todo, tiene muchos puntos a favor Coco en esta decisión de Grondona, ¿no? Y tiene una cosa a favor, Coco, le está apareciendo una generación de muy buenos jugadores, ¿no? De muy buenos chicos, de muy buenos jugadores, como el caso de Gago, el caso de Messi, de Tevez, de Palacio, de Maxi Rodríguez, de Agüero, están apareciendo unos Somoza. O sea, está apareciendo una generación que realmente dentro de dos o tres años, no, lógicamente, jugando partido internacional, le van a dar mucho fruto a Argentina. Y creo que Coco lo va a saber manejar muy bien ese tema.
Bambino, volviendo al Mundial, por ahí en las selecciones menos renombradas, menos conocidas, ¿cuál fue la que le gustó más? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Costa de Marfil, que es una selección que no llegó mucho en el Mundial, pero que a mí me gustó mucho cómo jugó.
A mí de la chica me gustó Ghana, cómo jugó. Lo vi jugar uno o dos partidos buenos, pero los africanos tienen un gran problema, se equivocan en las dos áreas. Se equivocan en la zona de definición y se equivocan en la zona defensiva. O cometen un error infantil en la zona defensiva o erran un gol increíble en la zona de definición. Ese es el gran problema que tiene los seleccionados africanos. Pero de área, Ghana me gustó mucho, una selección de una enorme dinámica. Costa de Marfil también, un rival peligroso también, de área, ¿no? Hasta las áreas. Pero son selecciones realmente muy fuertes.
Llamó la atención en la decisión de la forma de marcar que tomó Ghana contra Brasil, ¿no? Muy adelantado, prácticamente los goles de Brasil vinieron por esa vía.
No, pero la inocencia primero, que lo corrigió Griezmann, el primer partido de Alemania.
Sí, contra Costa Rica.
Fue una cosa increíble lo que hacía Klinsmann, porque eso no era ley de losa y fuera de juego, no era nada. Era una cosa que yo no podía creer que una selección como Alemania cometa esos errores infantiles. Y después lo que gana con Brasil fue otra cosa similar, ¿no? Una cosa que decía, bueno, vamos a salir. Es como cuando tocan el pito, cuando yo hacía la colimba, que tocaban el pito y los soldados salían, esto era lo mismo. Tocaban el pito y salían y entraron los brasileños solos, entraron los de Costa Rica solos. Después Alemania rectifica eso, lo rectifica y aparece como una selección seria. Pero lo de Ghana en ese sentido, una cosa, bueno, por eso te hablaba, ¿no?, de lo infantil que son los equipos africanos, ¿no?, a ese nivel.
Totalmente, totalmente. Cuando usted ve el Mundial, y esto le pido que tenga cierta sinceridad, sé que es difícil hablando con un uruguayo, pero ¿cree que el fútbol uruguayo tendría el nivel como para estar en estas competencias de gran envergadura?
Pero sin ningún tipo de duda, por favor, pero definen en las eliminatorias, que hace una muy buena campaña Uruguay, le toca definir con Australia en un partido de ida y vuelta, en los partidos límites, y desgraciadamente le toca quedar afuera. Pero ¿cómo no va a estar Uruguay, no, que ha estado, ¿no?, en todo el mundo dando jugadores de fútbol, ¿no?, y brindando muy buenos espectáculos? Pero sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Uruguay, estando en el Mundial, hubiese hecho un gran papel porque tiene excelentes jugadores de fútbol.
¿Cómo vio las otras selecciones sudamericanas que no tuvieron demasiado ascenso en el torneo, excepto Ecuador, que tuvo un buen campeonato?
Sí, yo digo que Ecuador a mí no me llamó la atención, porque Ecuador venía jugando bien la eliminatoria y bueno, rectificó todo lo bueno que después le tocó, lógicamente, dos selecciones muy, muy, muy poderosas. La idea de México fue buena, y no tuvo la suerte de realizarla dentro del campo, pero yo me fijo mucho en la idea, ¿no?, que tienen las selecciones o los equipos de fútbol. Paraguay desgraciadamente no tuvo un buen mundial, quedó eliminada rápida, y bueno, la Argentina es lo que yo te venía diciendo antes cuando me preguntaste.
Sí, recién hablé con Gregorio Pérez, un técnico que ha trabajado mucho en Argentina, y él me decía que para él Argentina era el mejor equipo, que tuvo esa mala suerte de jugar con Alemania y perder por penales, pero que para él había sido el mejor equipo. Lo que para usted fue Francia, para él fue Argentina, ¿no?
Claro, Argentina le faltó, por eso yo te dije, si le faltó en ese momento, porque Alemania, uno viéndola del estadio, lo respetó demasiado, por eso la duda que yo tengo, ¿no?, en mi cabeza de si faltó ese momento de decisión, de decir, bueno, aquí estamos como hizo Italia, no, en el partido con Alemania, que terminó jugando con dos enganches y dos delanteros, sí. O faltó el jugador genial. Jugador genial yo llamo, por ejemplo, a Maradona, a esa clase de jugadores que definen los partidos ellos solos.
Hay una gran preponderancia del Mundial de ese sistema 4-2-3-1, ¿no, Bambino? ¿Qué ofrece ese sistema de vuelo como para que tantas selecciones lo hayan usado? De hecho, Francia y Portugal tuvieron ese sistema.
Sí, yo para mí todos los sistemas son buenos, todos. Si el plantel está convencido de ese sistema, son todos realmente buenos. Jugar con un delantero, con dos delanteros, con tres delanteros, con tres en el fondo, con cuatro en el medio, todos son buenos. Pero yo digo que hay que acompañar al punta, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba en este caso Portugal, que tenía una idea buena, bueno, pero al punta que jugaba, en este caso no me acuerdo.
Pauleta.
Correcto, Pauleta estaba jugando demasiado solo ahí arriba y no le llegaban para acompañarlo. Yo digo que cuando uno juega, decide estar con un delantero, los volantes le tienen que llegar fundamentalmente para tocar y usarlo de descarga también.
Era lo que usted decía de Francia, porque tanto Ribéry, Zidane como Malouda llegaban bastante.
Exactamente, y el chico Malouda, que jugó una gran final ese chico, llegaban en la final, Zidane, Patrick Vieira, los laterales, llegaban para juntarse con en este caso con Enrique, que juega solamente de punta.
Claro. Claro, Bambino, están llegando pila de mensajes, por ejemplo, uno de Gonzalo, que quiere que le haga decir belleza. ¿Qué es eso?
Bueno, acá en Argentina hay una frase que yo la verdad que no recuerdo. Y entonces yo por momento las digo y quedan marcadas, ¿no? Acá, y entonces los pibes la mandan en los emails, ¿no? Está en todos esos lados y bueno, y son cosas que le gusta a los pibes de acá. Yo la verdad que cuando digo una frase no me doy cuenta de lo que digo, ¿no? Y después la publican.
Acá, por ejemplo, Gonzalo dice, simplemente un crack, gracias por hacerle la nota, pero por favor, díganle, decirle, sí, están, yo la verdad que no la tengo muy clara.
Yo quería saber si es una bomba psicológica.
Esto nació con un gol de chilena, sí, en Mar del Plata, en la Copa de Oro de Mar del Plata.
¿El gol de Celeste?
Levanté, hizo un gol espectacular, un jugador, ¿no? Y entonces empecé, que fue Enzo Francescoli contra Polonia.
De chilena, claro.
Y después con Rivadero también. Y entonces jugando en San Lorenzo, y empecé belleza, y quedó marcado, ¿no? Yo cada vez que hay un gol o una jugada espectacular, digo belleza, y entonces quedó marcada la palabra esa belleza para siempre, ¿no? Para motivarlo a los jugadores, para motivarlos.
¿Sabe que nosotros en internet conseguimos una página en donde está dedicada prácticamente a sus frases célebres? ¿Sabía que...?
Claro, yo no sabía, y bueno, me la hicieron todas. Y yo no me doy cuenta de cuando las digo, no me doy cuenta, y los pibes, los periodistas la van anotando.
Sí, acá hay una, por ejemplo, que dice, este pibe es increíble, va y viene, parece una autopista, es formidable.
Sí. Muchas veces digo esas cosas, o los laterales, los volantes, ¿no? Digo, a ver, pero me salgo en preintuición, nada premeditado ni preparado.
Bambino, en eso de intuición, acá en Montevideo hay una referencia suya antes del Mundial, el último Mundial donde participó Arabia Saudita en el 2002. ¿Usted está seguro que algo vio o algún dato tenía con Arabia Saudita cuando señaló y dijo, ojo con Arabia Saudita que te mata, que te agarre, que te mata? Después vuelta, los agarró Alemania y fue al revés. ¿Qué había visto usted de Arabia Saudita que lo llevó a ese juicio tan categórico?
¿Arabia Saudita?
Sí.
No, me parece que no, yo no lo nombré Arabia.
No, capaz que no.
Acá por favor.
No, Arabia Saudita no.
No para este mundial, para el anterior. Ojo con Arabia Saudita que te agarra y que te mata.
No creo, porque Arabia, mira, es una de las selecciones que no progresa. La vi jugar en este mundial. Y está igual que siempre, Arabia Saudita no progresó absolutamente nada.
Sí,
no, nada.
Tuvo un gran mundial en el 94.
No progresaron nada.
Sí, en el 94 tuvo un buen mundial Arabia y después como que se fue quedando, ¿no? Causó sensación.
Sí, se fue quedando y hay una cosa que es fundamental. Siempre a las finales llegan los mismos históricos de siempre, ¿no? Por más que dice, uy, apareció esta, hay una ilusión con esta otra selección, pero siempre a las finales llegan siempre los mismos históricos. Siempre los mismos que ganan las finales.
Bambino, se viene el Mundial de Mujeres ahora, en Moscú. ¿Mandar para ahí?
Y ojalá me manden. Ojalá me manden.
Vamos a tener que hablar con miembros.
Yo vi selecciones muy buenas de mujeres, ¿eh? Una número 9 de Estados Unidos, espectacular.
Mía,
muy buena jugadora de fútbol.
La mía.
Muy buena, yo me quedé sorprendido, ¿no? Técnicamente, no, lo buena que era.
Sí, por ahí en el fútbol femenino yo lo que veo más diferente son las arqueras, como que a las arqueras les cuesta un poco más, ¿no? Que como que son más endebles.
Sí, es verdad, no, por la ubicación, por la salida, ¿no? Pero después yo vi, por ejemplo, del medio hacia arriba, chicas muy rápidas para jugar, después cabecean muy bien, tienen buenos desplazamientos. No, tuve la suerte yo de ver las selecciones muy buenas.
Bambino, volviendo a la frase ya para ir cerrando la nota. Hay una que usted compara a un técnico con una azafata. ¿Cómo es exactamente esa?
¿Cuál? No sé cuál.
Que usted dice que el técnico con la azafata en el avión. Cuando el técnico está nervioso, los jugadores se dan cuenta. Y en el avión pasa lo mismo.
Sí. Principalmente después de una derrota. Porque se habla de fútbol cuando gana. Está todo bien. Pero cuando pierde, la madre le dice una cosa. El padre le dice otra. La novia le dice otra cosa. El amigo le dice otra cosa. La hermana le dice otra cosa. Entonces, cuando llega en marcha al entrenamiento, el primer día, llega totalmente confundido. Entonces, si el técnico, ¿no? El técnico no está bien y está firme y no está confundido y le dice lo que le tiene que decir al plantel, se arranca otra vez la semana sin ningún problema. Por eso yo hacía la comparación, que es como la zapata de un avión. O sea, nosotros... cuando vamos en el avión y el avión entra a moler, ¿no? Y fundamentalmente lo primero que hacemos en el avión, miramos la azafata. Claro. Si la azafata está tranquila, estamos todos tranquilos. Si vemos nerviosa la azafata, chao. Acá nos estrellamos, nos matamos todos. Y el jugador es lo mismo. Mira al entrenador. Si lo ve seguro al entrenador en lo que dice, ¿no? Y lo ve bien. Entonces, el jugador confía, ¿no? Porque cuando uno pierde, normalmente el primer día de entrenamiento el jugador viene confundido a la práctica.
Bambino, ¿tiene algún proyecto como para volver a trabajar como entrenador? ¿Algo ya establecido? ¿Alguna pausa?
A mí me gustan los proyectos para pelear arriba. Yo nací y me crié en equipo grande, entonces yo estoy siempre para pelear arriba, ¿no? Yo no estoy para un punto acá, otro puntito allá, no, yo soy un entrenador. Mi historia lo dice. Yo trato de imponer mi estilo en todos lados. Y no el cuento, porque hay muchos que dicen de cuento. No, yo soy así. No soy tonto, atención, prácticamente no soy ningún tonto. No, pero me gusta plantear el partido de igual. Ya me conocen a mí que he ido varias veces al Centenario a jugar y he ido de igual ahí sin ningún tipo de problema en ese estadio tremendamente difícil como es el Centenario. Y en Paraguay lo mismo, en Chile lo mismo, en todos lados. No, pero siempre los proyectos me gustan para pelear arriba, no para pelear abajo. Bambino, esa es la realidad.
Bambino, usted es un técnico que no vende humo.
No, para nada, no, aparte mi historia lo dice, no son un año, dos años, son 25 años, y la historia mía dice es así, siempre trato, aparte soy una persona de motivación, o sea, si yo no estoy motivado con el plantel, que este plantel, digo, puede llegar a pelear arriba, yo mismo me demotivo, no, pero dicen, pero podemos empatar acá, sacar un puntito acá, no, yo para eso no estoy, para eso no estoy.
¿Le gustaría dirigir en Uruguay en algún momento?
Sí, el proyecto, bueno, no hay ningún problema. Y aparte, tuve la suerte yo de entrenar jugadores maravillosos de Uruguay. Y todos excelentes profesionales. Así que no hay ningún tipo de dificultad.
Bien, lo despido con otra frase de un oyente que nos dice lo siguiente. Esta frase que capaz que no es suya, pero el oyente dice que sí. Dice, entiendo la crisis económica del equipo, pero pedí que me trajeran un 4 y me trajeron un pomelo. ¿Esa es tuya?
Claro, eso lo habré dicho, yo no me acuerdo. Eso lo habré dicho y yo no me acuerdo.
Esa es buena,
Puede ser.
Bambino, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde,
Claro, un cariño a todos, yo que lo quiero mucho, la verdad, son unos fenómenos. Chao.
Un abrazo grande,
Chao.
El Bambino Braira, un creador de frases espectacular. Es el Tola Altunes, argentino, si se quiere, ¿no? Por ahí con otro estilo de frase. Pero esta es la cosa formidable. Pedí que me trajeran un 4 y me trajeron un pomelo.
Yo miro a mi izquierda a Paco y cuando hiciste la comparación del Tola Altunes me asusté un poco.
Sí. Pero hay varias, ¿eh? Esta página que dijimos, Guzmán, te saqué para protegerte. A Sandro Batman Guzmán le fue a sacarme de este tiempo. Guzmán casi no volvió a jugar al fútbol desde entonces. Ahora es Rastafari. La verdad, ella ya cualquiera, ¿no?
Pero es verdad que es Rastafari.
¿Es Rastafari?
Sí, abandonó el fútbol y está con un tema ahí con Rastafari, la música, Rigué, y está medio una suerte de Nico Olivera, pero que no juega más el fútbol.
JJ, esto fue...